Los movimientos artísticos pertenecen a un tiempo en constante cambio. Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Movimiento Perpetuo.
Promoción, difusión e información de lo que acontece en el mundo del arte.
Movimiento Perpetuo.
Comenzamos.
¿Qué tal? Muy buenas y calurosas tardes. Ya ese es el saludo oficial a partir de...
Pues desde la semana pasada. Son muy calurosas. No, ¿quién dígale al clima que se vuelva a enfriar?
Todavía no son muy calurosas, pero ya no cambia el saludo a buenas y calurosas tardes a partir de ya. Entonces, bienvenidos a este su programa Movimiento Perpetuo.
Su programa favorito. Bueno, para los que nos escuchan, sí, ha de ser su favorito.
Debe de ser, y si no, un saludo también para los haters, porque también es interesante ese fenómeno, ¿no? Cuando ves cosas que no te gustan, uh-huh, o escuchas cosas que no te gustan.
¿Tendremos haters? Nunca lo había pensado, pero estará que interesante. Sí.
¿Qué nos hace tan especiales como para no tener haters? Deberías, o sea, al contrario,
okay,
¿no?
Ok, sí, soy especial y sí tengo haters.
A mí me preocuparía no tener, o sea, cuando no generas ninguna emoción hacia nada, pues te vuelves indiferente, ¿no? Entonces la indiferencia yo creo que es más difícil de tolerar.
¿Cómo era este dicho que decían nuestras abuelitas?
No sé. La mía decía unos medios, que no los puedo decir al aire.
Entonces, no, pero había uno que decía exactamente como... referencia que entre más hable la gente es que estás haciendo bien las cosas. O bueno, te estás dando a notar, a lo mejor no haciendo bien las cosas, pero que te estás dando a notar.
Está desde el Quijote, ¿no? Los perros ladran. Y, sí. Es que andamos.
Aunque me sentí muy alta, me bajó un poquito.
Bien. Bueno, un saludo a, sobre todo, que ya me han comentado que nos escuchan, sobre todo saliendo del trabajo. Entonces, un saludo para todos ustedes.
¿Les gusta el chisme de arte?
Sí, y sobre todo, me dio gusto que no dijeran, pues es que sabes que te escucho para dormir.
Después de comer. Lo pongo ya que me vaya a dormir para arrullarme.
No, o de, ¿sabes qué? Comí tarde, entonces me da el mal del puerquito, entonces
me arrullo.
Me arrullan, me aburren tanto que me da sueño y me duermo.
Qué vergüenza, ojalá que no.
No, me comentan, la mayoría de las personas que me han comentado que nos escuchan es que vienen del trabajo. Uh-huh. Entonces, un saludo para todos ellos.
Bueno, ahora sí que viaje de regreso a casa.
Sí, y los que van manejando, bueno, pues bien, prepárense, atentos a los riesgos del camino.
Aguas con las motos.
Los que están subiendo al transporte urbano o al transporte del hotel o de la empresa donde trabajan. Bueno, pues acomódense, reclinen el asiento, espero que la temperatura sea agradable, los vidrios estén polarizados.
Tenga aire acondicionado.
Disfruten el programa y les dejamos esta rolita para que vayan empezando a...
A entrar en el mod del programa de hoy.
Entonces vamos con Major Tom.
We'll be right back. Experimente, wissenschaftliche Experimente, doch was nützen die? Am Ende denkt sich Major Tom im Kontrollzentrum, da wird man panisch, der Kurs der Kapsel, der stimmt ja gar nicht. Hallo Major Tom, können Sie hören, wollen Sie das Projekt den Tod zerstören? Doch er kann nichts hören.
Er schwebt weiter.
Bien.
Esa canción me gusta mucho.
Sí, Major Tom. Esa rola está inspirada en la canción de David Bowie de Space Oddity, que habla también de Major Tom.
Oh, ok.
Entonces,
miren nada más.
Entonces,
Todos los días aprendemos algo nuevo.
Sí, es así como que... Y es viejita. De hecho, esta es viejita. Uh-huh. La de Bowie es más viejita todavía. Entonces está la versión... Esta es la versión en alemán, está la versión en inglés. Y hace unos años una banda que se llama Shiny Toy Guns sacó su versión.
¿Por qué me suena el nombre?
Pues a lo mejor conoce la banda.
A lo mejor. Sí, pero ahorita sí, que lo mencioné.
Shiny Toy Guns. Yo le conozco como dos rolas nada más. No sé qué tan famosos sean. La verdad es que no he vuelto a saber de ellos. Yo los conocí por ese cover, pero...
¿Y qué tal el cover?
Bien, diferente. Diferente.
Diferente, bueno, diferente...
Bien, pero no es algo que... Creo que por ahí lo tengo en mi playlist, pero... No sé cuándo fue la última vez que lo escuché.
Bueno.
Entonces no me gustó tanto como para tenerlo tan seguido, ¿no? O sea, hay rolas que escuchas 10 años y no te aburren, ¿no? Te aburren 6 meses y luego pasan otros 2 años que la escuchas muy seguido.
Sí, a mí me pasa eso. Escucho una canción, me gusta y la escucho diario. O sea, y me saturo de la canción y ya después es como, ok, ya me harté de la canción, no la quiero.
Sí, o sea, yo sigo escuchando todavía las rolas. O hay otras que ya no me gustan, pero bueno, eso le pasa a todos, ¿no?
O hay otras que dejas de escuchar y las escuchas y te recuerdan momentos así como que es, esta canción la oía en ese momento. Y hay otras que de plano dices, esta no la vuelvo a oír.
Pero bueno, era parte de la magia. Eso sí, me parece que se perdió. No es el tema de hoy, pero viene a, ahorita que lo mencionaste. Parte de la magia de comprar antes un disco, un CD o no sé, un cassette, yo creo. Uh-huh. Era un acetato. Pues que no necesariamente te iban a gustar todas las rolas y no necesariamente habías escuchado todo el disco.
Sí, a veces lo comprabas solo por una canción.
Sí, y resulta que te encontrabas pues, agradables sorpresas, ¿no?
O de plano ninguna te gustaba y solo esa.
O de repente decías, chale, tiré mi dinero porque nada más me gustó una canción que ni la neta ni está tan buena y el resto del disco no me gustó para nada. Pero hay otras que sí, o sea, que sí. Pero te daba esa oportunidad de...
de conocer más.
Sí, y no tenías ninguna plataforma de música. Entonces también eso estaba interesante, porque a veces, no sé si te iba a pasar que comprabas por la portada.
Sí.
Por la portada, o por una recomendación, o por algo, y a veces no tenías ni idea de lo que ibas a escuchar.
No, decías, este está bonito, este me llevo.
Sí, ese era muy importante, el arte de portada, le llamaban.
Sí, entonces, me pasa igual con los libros. Si no me gusta la carátula del libro, no lo compré.
Y digo, no necesariamente tiene que ser, a veces hace mucha relación, ¿no? Uh-huh. Hay cosas que son, pues, imágenes que a veces... Ahí sí yo prefiero los libros que no tienen nada.
Nada de
nada. Nada, el sí. Puro título y ahí muere. Tipo los fondos de cultura económica.
Sí, sí, sí.
Así que no hay nada, entonces no te predispone a qué vas a ver, qué vas a leer.
Pues sí, puede ser.
Que es como el afiche de las pelis, ¿no?
Uh-huh.
El afiche de las pelis de repente, así como que, ¿eh? ¿Y eso qué tiene que ver? O el mismo tráiler, ¿no? El tráiler no tiene absolutamente nada que ver.
Nada que ver.
Acabo de ver una película...
Ah, sí, creo que fuiste al cine. Por ahí sí. Me spoileé por un lado y alguien publicó, hora de ir al cine.
Sí, es hora de ir al cine. Y como siempre, salí contentísimo.
Ok.
Porque le han tirado mucho odio a la película, ha sido muy controversial.
¿Qué película es?
Guerra Civil.
Guerra Civil, ok.
Guerra
no
Civil.
Me suena.
Guerra Civil, nos estamos acercando a un corte, no es el tema, podríamos hablar toda la hora sobre Guerra
suele
Civil.
Suele pasarnos.
El tráiler sí te da información, pero no, bueno, para mí no fue la esencia de la película el tráiler.
Ok.
A mí me encantó. He escuchado comentarios de que es la cosa más horrorosa del universo, tiras tu dinero, mejoras.
Desperdicio de tiempo.
O sea, pierdes el tiempo, nadie te va a recuperar el tiempo. Todos, ¿no? Bueno, a mí me gustó mucho. Iba a decir...
Entonces, en tu caso, ¿valió la pena?
Iba a decir está buenísima, pero yo trato de no decir está buenísimo, está malísimo, sino me gustó mucho o no me okay. gustó nada. Uh-huh. A mí me gustó mucho. Me parece que va a ser durante algunos años la película de fotoperiodistas. Así como en su momento fue Bang Bang Club,
uh-huh.
Hay otra que no es como tal, es tipo documental. Se llama Fotógrafo de Guerra.
Ah, sí, lo ubico también.
Este cuate fotógrafo de guerra, uh-huh. Hay una escena en Bang Bang Club sí. Donde sale él. Él precisamente, en la escena de Bang Bang Club, donde están en medio de una emboscada y matan a uno de los fotoperiodistas,
ajá.
Llegan unos colegas y se lo llevan en la ambulancia, es él, el de fotógrafo de guerra.
Ah.
Es el mismo. O sea, si es tal cual. Hay muchas escenas de esa película que sí son tal cual, como ocurrieron en la vida real.
Ajá.
Y ahí lo puedes ver porque está... En el documental ves prácticamente la misma toma, pero la real. No ves la ficción. Ves la toma de cuando levantan al tipo herido y lo llevan. Sí, está interesante. Hay en el número de pelis de fotoperiodismo. Yo incluiría, ¿sabes cuál? Hasta Ciudad de Dios.
¿En fotoperiodismo?
La película brasileña, sí. Uh-huh. Porque toda la película, o sea... Todo mundo, pues sí, la impresión general es que se trata de los carteles en las favelas, uh-huh. Y la lucha de poder en las favelas, pero el inicio de la peli o el inicio de la historia es el protagonista queriendo ser fotógrafo y cómo se vuelve fotorreportero. De hecho,
pues
las fotos...
Si lo analizas así,
sí,
tienes
claro
razón.
Sí. Pero mira, vamos a un corte, regresamos y ya entramos en materia del programa. Regresamos.
Llámanos al 322-226-2266.
Movimiento Perpetuo.
En un momento continuamos.
Regresamos. ¿Escuchas? Movimiento Perpetuo.
Pues... Ya estamos de regreso.
Vamos recordándoles a nuestros radioescuchas. Vamos recordándoles. Sí, está correcto.
Sí.
Ok, nuestros teléfonos.
Vamos a recordarles también, podría ser.
Sí, de repente se me sale. ¿Cómo es? Se me podrá salir un flato, pero no se me podrá salir una aiga, una cosa así. Pero bueno.
Oh, el otro día dije pus y me quedé. Porque dije, pues, y yo, pues.
Bueno, pasa nada, ¿no? Ok, 22-622-33, 22-622-66, www.radio.udg.mx/Vallarta, redes sociales, ya saben, en X, en Twitter, en Facebook, Radio UDG PB. ¿Les parece?
Síganos en nuestras transmisiones en Facebook, se ponen chidos los chismes. Y no sé, por ahí luego me mandan capturas, hago caras chistosas, entonces también véanlas.
Ah, bien, ok. Bien, pues bueno, a ver, regresando, vamos dejando Guerra Civil para el último bloque.
Ok, vamos a regresar al tema porque nos desviamos.
Sí, vamos regresando, vamos dejando bloque. Guerra Civil porque si no, luego me emociono y yo quiero ahora que, yo sí estoy esperando así como que a todos mis colegas fotógrafos y ya vieron la película,
Sí,
ya vieron
no des
spoilers, el nuevo estándar de fotoperiodismo. Pero bueno, está denso, está interesante, para los que no la han visto, pero les llama la atención, pueden ir buscando el tráiler, está tal cual, Civil War, Guerra Civil, está igual. Es de las pocas pelis que no les cambian el nombre a la hora de la traducción.
Bueno, no sabemos cómo es en España.
Buen punto. Buen punto, Spider-Man. Ok, pues sí.
Es que ya ves que...
Sí, aquí en México se llama igual.
Que tienen la fama de...
Sí, sí, aquí en México se llama igual, pero en México nos quedamos atrás, ¿eh?
Bueno, pero al menos los títulos no suenan tan
mal. Bueno,
en algunos casos.
Te diré.
A ver, un ejemplo.
Top Gun.
Pues sí. Ok.
Entrada.
Me la mataste con esa.
Bueno, ahí le podemos seguir. Bloodsport. ¿Cuál otra? No sé, podemos darnos
yo
aquí
sí.
Rato.
Yo defendiendo acá.
No.
El doblaje de títulos mexicanos.
Yo entiendo, por ejemplo, no ves bien, por problemas de visión o por comodidad, pues sí, no, es más amigable el doblaje. Uh-huh. Pero no todos los doblajes son geniales.
Sí, o sea, muchas veces pasa esto, ¿no? Que lo adoptan exactamente a la forma de expresión y a los modismos del lugar en el que se va a transmitir. Pues muchas veces no es lo mismo que verlo en el lenguaje original, a lo mejor sí subtitulado, pero en el lenguaje original.
Oh, sí. Entonces sí va a ser complejo el doblaje. Entonces, pues no. Ok. A ver, tema de hoy.
Tema.
No es exclusivo del arte, ni de las actividades del arte.
Creo que se da en todos los aspectos.
Sí, es en todos lados.
O sea, es algo general.
Es una condición humana. Uh-huh. Cualquier actividad humana se da.
Exactamente.
Pero en el arte... Es muy peculiar.
Es muy notorio también.
Es muy peculiar. ¿Qué ocurre? Cuando uno es novato en alguna actividad, uh-huh, y aprendes algo, una cosa, pues el cerebro toma atajos y en automático ni te la piensas y ni te la crees, uh-huh, pero ya te sientes experto en la materia.
Okay.
Y mientras más ignorante eres sobre el tema, desconoces precisamente lo
mal.
Ignorante.
Ajá,
que eres.
O
sea, tu desconocimiento es evidente para todos menos para ti. Entonces, en unos tipos se ponen a investigar, uno de ellos es psicólogo, que es David Dunning. Bueno, Dunning y Kruger, uh-huh, realizan un estudio y hacen una... lo grafican, entonces ponen... Hace un histograma, en el eje de la Y es la autopercepción,
ajá,
y en el eje de la X, el conocimiento.
Okay.
Entonces resulta que cuando estás abajo completamente, cuando eres novel y desconocedor e ignorante en un tema,
ajá,
tu percepción está en pico.
Por los cielos.
Hacia arriba, sí. Uh-huh. Entonces, no te das cuenta. Y el problema es que no te puedes dar cuenta porque no sabes. Ahí es donde está el riesgo. Del efecto Dunning-Kruger, uh-huh, que no te trates de empapar o no trates de conocer más de lo que ya sabes, entonces no puedes saber que no sabes. ¿Me comprende?
Sí, pero tú sientes que esto sea solamente en casos de donde realmente desconoces que estás en un nivel de ignorancia. O sea, de que tú dices, yo lo sé y estás conforme con lo que sabes y no quieres investigar más.
Es que es muy cómodo.
¿Sí?
Es muy fácil y es el canto de las sirenas. O sea, te dejas, sí, te dejas llevar por el canto de las sirenas. Y mientras no hagas por conocer más sobre el tema, vas a seguir viviendo engañado.
Sí.
Entonces,
y ojo, pensando que lo sabes y no lo sabes.
No tiene nada que ver con la inteligencia, ¿eh?
No.
Absolutamente nada. O sea, puede ser una persona brillante, súper inteligente, si tú lo quieres ver así, definiendo la inteligencia como tu capacidad de resolver problemas, pero desconoces que no conoces. Y es hasta que empiezas a rascarle y a querer aprender más sobre el tema
que te das cuenta que realmente no sabes.
Que no tienes idea, o no tenías idea, ¿no? Ah, mira, te voy a poner un ejemplo personal.
A ver.
Para no... no
estos no, chismes me gustan.
A mí, por ejemplo, mira, Yo aprendí fotografía análoga con una cámara 100% manual. Uh-huh. Lo único que tenía electrónico era el exposímetro, uh-huh, o el fotómetro. Entonces era una agujita y con tres LEDs. Entonces tú por el visor veías tres LEDs, dos rojos a los extremos, estaban, uh-huh, en vertical, y uno verde en medio. Entonces la agujita, que era el medidor de luz, se acomodaba en verde. Entonces cuando estaba en una buena exposición, y digo buena entre comillas para los que no están viendo, porque eso es muy relativo, uh-huh, quedaba en verde. Cuando pasé a reflex digital, no tenía ni idea, porque no eran los mismos dials, entonces...
No, y era, en general es todo
era,
otro...
Sí, y
mundo.
Entonces, pues la más fácil, ¿no? Ponle en A y en A... Y todo en A.
Ah, ya.
Y dale, ¿no?
Primer, y para los que no saben qué es A.
Pues automático. Automático.
Sí, la cámara trae un botoncito.
Entonces,
de automático.
De eso, cuando, por ejemplo, pasé a hacerlo manual. Uh-huh. Y, ok. Y también me pasó con análogo, ¿eh? Y eso fue a la par. Expones adecuadamente una imagen. En ese momento, eres lo máximo, ¿no?
Ya sé tomar fotos. Sea,
tú fuiste a la escuela, o sea, Henri Cartier-Bresson, o sea, olvídate, o sea, no. Tú le tomaste la foto a un perro en la calle y ya eres Cartier-Bresson. O le tomaste la foto, no sé, al cerro que está aquí en Vallarta, que tiene inconmensurable número de fotos y las puestas de sol de Vallarta, y ya te sientes Ansel Adams. Uh-huh. Bueno, todavía no sabes ahí que ok, ya lograste tener una exposición donde no se te quemó o donde no
está saturada.
Así sí, es. Sí, sí. Ok, bueno, todavía no tienes idea. Si ahí te quedas, no tienes idea todavía de composición. No tienes idea de profundidad de campo. Uh-huh. Nada más descubriste que si mueves esa agujita o ese número F, entonces también afecta la...
Sí.
Bueno, ok. No tienes idea del triángulo de la exposición. Pero tú te sientes que eres lo máximo, ¿no? Uh-huh. En composición, no tienes idea de las reglas de la Gestalt. No tienes idea del peso visual. No tienes idea del volumen a través de la luz y las sombras. No tienes idea de nada. Y aparte, si a eso te dicen, ¡ah, qué buena tu foto!
Tú, ¡uf!
¡No!
Como pavo real.
No. Olvídalo.
Ya soy el mejor entonces, fotógrafo que el mundo ha visto en los últimos tiempos.
Por ejemplo, a mí, ¿en dónde me pasó? Me pasó con la iluminación. Uh-huh. Yo cuando empecé a usar flash, usaba nada más el modo TTL, que significa a través del lente, throughout the lens. Uh-huh. Entonces lo que hace es que el flash mide a través del lente de la cámara la luz, saca una lectura y, uh-huh, define cuál es la exposición adecuada y lanza la potencia acorde a tus settings de la cámara. Pero ¿qué pasa si en ese momento vamos a pensar que estabas con todo un ventanal y pasó una nubecita y tapó el sol? Te vuelves no tienes consistencia, uh-huh, en las imágenes. La iluminación va a ser diferente. Si estás en enfoque puntual o medición puntual y moviste del cachete del sujeto al bigote del sujeto, cambió la exposición. Entonces tienes una inconsistencia del terror, pero es muy cómodo, pero no lo entiendes. Uh-huh. No lo entiendes porque todavía no puedes ver o no tienes el ojo acostumbrado a ver las sombras. O sea, no ves en escala de grises. Ves en Sí. ¿Se ve chido o no se ve chido? O sea, ¿pega o no la pega?
Me gusta o no me gusta.
Otra, ves en definición, nada más, que es como ejemplo. Ah, es que tiene 8,000 píxeles mi cámara o mi teléfono. Pues sí, pero tu foto no dice nada, tu foto no transmite una idea, no cuenta una historia, no comunica un sentimiento. Te vas a la tablita, al gráfico de Dunning-Kruger, entonces estás en tu percepción, estás por acá arriba en el cielo, pero en tus conocimientos estás en el piso. Entonces, empiezas a leer, ok, viste un tutorial en el tubo, entraste a la carrera, te dieron...
Pero tomaste un taller, un curso,
tomaste un taller, leíste un libro, lo que tú quieras. Es más, fuiste a una exposición de foto. O sea, fuiste a un museo o fuiste a una galería, ni siquiera fuiste a clases. Y empezaste a ver la serie de imágenes que estaban ahí. Y es terrible. Bueno, a mí me pasó. Te sientes peor que una cucaracha con pantalones.
Sí. No, también. Por
te
dos.
Sientes mal, o sea, sumamente mal. Estás diciendo, mi trabajo es una porquería. Pero ya avanzaste poquito. Pero sigues aprendiendo. Y toda tu percepción va en picada. Vas, pero sí, como elefantito en tobogán,
sí.
Pero derechito al
hoyo.
Sí, derechito al hoyo. ¿Qué pasa con este fenómeno? Que sigues aprendiendo, pero no vuelves a subir.
Sí, tu autopercepción ya es baja.
Tu autopercepción se quedó allá abajo en el último círculo del infierno de Dante. Y es, lo ideal es que cuando se crucen, se muevan juntas.
Sí, se mantengan, ¿no?
Se mantengan juntas y vayan creciendo tanto tu conocimiento como vaya creciendo tus habilidades y vaya creciendo tu autopercepción. Pero usualmente no ocurre así. Entonces, ahí es donde está el riesgo. El momento maravilloso es el inicio. Cuando te das cuenta que no sabes, pero te das cuenta que no sabes gracias a que aprendes.
Uh-huh.
Entonces, ahí es el chiste, ¿no? Pues es que tienes que aprender que... O tienes que entender que no sabes lo que tú creías que sabes.
O que sí, que no tienes las habilidades que tú creías tener, ¿no?
Y eso aplica, insisto, para todo.
A mí me pasó también, en mucho. O sea, yo entré a la carrera, y no me van a dejar mentir, o sea, hasta la fecha algunos me decían, es que eres la mejor del salón. Y yo era así como... Sí, mi cabeza era de, no soy tan buena, pero
te
lo empiezan
macho,
a decir.
Te
empiezan
corto,
de,
¿no?
Es que dibujas genial. Y yo así como, bueno, tal vez sí dibujo bien. Y a mí me encantaban los dibujos a grafito hiperrealistas, ¿no? Y yo era de, me fascinan. Y una ocasión fui a una exposición en la Ciudad de México y me quedé así. Y yo, ok, soy una cosa así chiquitita en comparación a esto.
Sí, o sea, son bofetadas y dosis de Ubicatex.
De realidad.
Sí, es una bofetada de realidad y es las cucharadas de Ubicatex que constantemente uno necesita, ¿no? Uh-huh. El problema es que te quedes abajo.
Sí.
Que toda tu percepción, por más que aprendes y mejoras la técnica y todo, te sigas quedando abajo. Vamos a un corte y regresamos.
Movimiento Perpetuo.
En un momento continuamos. Llámanos al 322-226-2266.
Movimiento Perpetuo.
En un momento continuamos.
Y pues ya estamos de regreso. Parece que estuvimos teniendo un poquito de problemas técnicos en la transmisión en Facebook, pero nos comenta nuestro querido y mágico Cue. Mágico porque hace magia. Que ya quedó, ¿verdad, Cue? Ok, sí, todo ya, chido.
Parece, no sé.
Y pues vamos a aprovechar, ¿por qué no?, a mandarle un saludito a la maestra Jessica Félix, que nos está escuchando. Que ella fue la que nos comentó que se estaba escuchando raro.
Así como una, no sé, una abducción alien o...
Están aquí, no sé, escuchó, lavándonos el cerebro.
Se escuchó la voz real. Digo, se escuchó nuestra voz de rillitas real que tenemos. Ándale. Detrás del micrófono. Un saludo para allá. Vamos de regreso. Tons, ¿cómo ves? ¿Qué opinas de este efecto,
de
tan,
este efecto
tan peculiar? Que insisto, aplica para todos.
Sí.
Ahorita lo traemos al mundo de las artes, ¿no?
Pero pues pasa en todo.
O sea, puede ser en lo que tú quieras, pero lo mismo da con la música. Lo mismo da con, te digo, para mí el golpe rotundo fue con la iluminación.
Uh-huh.
Cuando aprendí a usar un flash en modo manual, que eso fue por necesidad, porque cambié de de equipo, cambié de marca. Entonces usaba la marca A, me cambié a la marca B. Y pues obviamente mis flashes TTL tenía que usarlos forzosamente en modo manual. Pues me puse, me entré a un taller, un fotógrafo de calle que se llama Zacarias, y tenía un taller de iluminación. Bueno, pues me abrió los ojos a todo este mundo. Tan me fui del otro lado que nunca en la vida he vuelto a usar el TTL. Tiene sus funciones, a mí no me gusta porque, precisamente por eso, por la inconsistencia. Uh-huh. Entonces a mí cuando, una de las versiones con las que yo me quedo, cuando te pregunto, oye, ¿cómo sabes cuando ya sabes, o cuando por lo menos sabes de iluminación? Para mí es cuando eres capaz de repetir un resultado. Sobre todo si las condiciones no son las mismas.
Sí, tienes ahí mucha razón.
Entonces, mucha eres capaz de...
Sí, de repetir.
Sí, de repetir una iluminación Rembrandt en una situación completamente diferente a la anterior. Ah, ok.
Ya sabes
de iluminación. Ya sabes de altura de cámara, de dónde viene la luz, de qué ángulo. Ya entiendes de números Fs. Ya, no sé, el famoso bokeh. Uh-huh. En la foto. O sea, si no te atravieses con que tu lente, con un lente a 1.4 o a 2, porque todo el 99.9% de tus fotos al principio son con el diafragma abierto hasta donde tope tu lente. Uh-huh. Y tú estás con la idea de que es la foto más maravillosa del universo, porque nada más lo que enfocas está enfocado críticamente, ¿no? Y todo lo demás se va. Pues no necesariamente, ¿no?
Sí, no.
O sea, no tiene que ver, o sea, y eso estuvo hasta de moda. Yo recuerdo hace unos 10 años, tú veías las fotos de comida, por ejemplo, todas, absolutamente todas, o sea, un frijol en foco y todo el resto del platillo desenfocado.
Uh-huh. Sí, estuvo de moda mucho eso.
Y pasó en retrato, pasó enfocaban en producto. Solo,
y de hecho, si tú, pasa mucho, por ejemplo, con los celulares. Uh-huh. Si no lo sabes manejar, tomas la foto y te enfoca lo que está cerca. Todo lo del fondo, todo lo de atrás.
Esa es otra, y es la más fácil, ¿no? De la, uh-huh. Del automático, enfocar lo que está más cercano a la...
Sí, y por ejemplo, a mí a veces llega a ser frustrante porque digo, es que no quiero, más en el celular, no quiero enfocar lo de enfrente, o sea, quiero capturar todo.
Sí, cambia, y esa es otra idea, ¿no? Que de repente, lo que comentaba hace rato, el celular te da una percepción errónea de que eres lo máximo.
Sí.
Porque al final pues son nada más capas y capas de la inteligencia artificial del teléfono que está más o menos dándole sentido a la imagen, pero bajo el estándar de lo que el teléfono cree que es lo que tú buscas. Uh-huh. Entonces no necesariamente ocurre así. Por eso digo que yo no volví al automático, por lo menos en las cámaras, dije, Nel. Y me frustra mucho de repente en el teléfono porque tienes que hacer una serie de pasos para o bajar aplicaciones para hacerlo más que funcione prácticamente como una cámara manual. Uh-huh. Entonces, yo creo que sí tiene sus usos. Yo para nada estoy diciendo que estoy satanizando el teléfono. Digo que todo lo que sea con teléfono es chafa. No.
No, hay es de gustos.
Hay muy buenas fotos logradas con el teléfono porque el teléfono te da la movilidad.
Y la facilidad también.
Que no te da una reflex, por ejemplo, o aún una cámara sin espejo. Es muy ligero, es muy liviano. Entonces, es más fácil ponerlo al ras del suelo, moverlo, levantarlo. Llega a pasar.
Oye, si yo aventarlo, pero no.
No, o sea, pero sí tiene, lo puedes poner en un monopié, uh-huh, o en una extensión de celular.
¿Qué es eso? Claro. ¿Llamaban estos? Un
selfie stick.
Un selfie stick. Cierto.
Entonces, sí tiene sus ventajas, tiene su lugar. A mí, la verdad es de que nunca, bueno, hasta el día de hoy sigo diciendo, no va a existir el teléfono que me haga a mí querer sustituir la cámara por él. No por la tecnología, uh-huh, sino por la experiencia táctil. La experiencia táctil para mí, que es tener la cámara en las manos, mover los dials, sobre todo, una de las razones por las cuales cambié de sistema y de marca fue por el peso y porque yo buscaba precisamente esa cámara digital, pero que tuviera la opción de usar los dials y las rueditas como una cámara análoga antigua. Uh-huh. Entonces, para mí, lo táctil, poderle mover el anillo de las aperturas, poder mover el anillo de velocidad de obturación, sí pesa mucho.
Sí. Ahorita, así como lo describes, es este conflicto, ¿no? Que algunos artistas plásticos tenían con las obras de arte creadas con inteligencia artificial, ¿no? Que decías, es que ¿en dónde queda ese proceso creativo de preparación de todo, desde comprar el lienzo, o si tú armas tu propio lienzo?
Todo sí, hay la experiencia, como, ¿no? Uh-huh. Es la experiencia. A mí otra cosa que no me acaba de convencer, pero a lo mejor porque así empecé yo y no ha habido manera, o a mí así me gusta, ¿no? Hay cosas que he cambiado, pero esa no. Yo no me he acostumbrado a ver la pantalla para componer. Yo sí tengo que ver a través del visor. O sea, tengo que ponerme la cámara en la cara y ver a través del visor para poder componer. Para mí es una cuestión hasta muy romántica porque me abstrae completamente uh-huh. de todo y estoy nada más atento a lo que estoy viendo en el visor. Aunque sí soy de los que abre el ojo izquierdo para ver qué ocurre afuera, pero luego sigo metido con el ojo derecho en el visor. Uh-huh. Pero son gustos, no quiere decir que sea mejor o peor.
Es un proceso.
No, es por eso insisto, no es que los teléfonos sean mejores o peores que las cámaras. Simple y sencillamente la experiencia táctil para mí pesa más. Sí. Habrá que para quien pese más, lo que más pese, perdón, será, no sé, la resolución. Ah, pues muy
bien.
O la
practicidad, ¿no? Que es más práctico así.
No sé, hasta el gusto, ¿no? Uh-huh. Eres fan de Hueso Colorado de tal o cual sistema y ahí vas a seguir y está bien, se vale. Lo que te interesa es el resultado y la experiencia, ¿no?
Dice la maestra Jessica que se escucha como si tuviéramos abejas aquí en la cabina.
¡Órale!
Pues hace unos programas tuvimos una mosca.
Tuvimos una mosca panteonera. Ahorita pues abejas no hay.
No, pero...
No sé si es...
¿Fantasmas de abejas tal vez?
No lo sé. Pero bueno, para...
Ah, dice, un saludo al maestro Rosendo, nos dice que lo invitemos a hablar de arte, pero que no tan técnico.
Pues las puertas están abiertas, sí, tiene la cordial invitación, que nos diga, a ver, vamos a invitar al maestro Rosendo, a ver, camarada Rosendo, por favor, ponnos fecha y nos atenemos, nos ajustamos y nos acomodamos a la fecha que tú nos pongas.
Va.
Menos la de la semana del 16, porque no voy a estar aquí en Vallarta. Es así, no.
Pero y tiene que estar Alex en programa.
De ahí en fuera, cuando diga.
Cuando tú quieras.
Cuando así es, y aquí nos ponemos a platicar. Un saludo también para allá. Bien, bueno. Hablando de voz con abejas de fondo, hay una. Cuando estaba viendo Guerra Civil, me acordé bastante de esta canción que les vamos a dejar ahorita antes de irnos al corte. Que es del gran poeta Leonard Cohen, se llama... ¿Cuál de las dos traje? ¿The Future? No, traje otra. A ver, camarada Cohen. No es... Esa es.
Ok.
Repent, repent, repent. down in St. Paul. Give me Christ or give me Hiroshima. Destroy another fetus now. We don't let children anyhow. I've seen the future, baby. It is murder. You can't measure anymore. The blizzard of the world has crossed the threshold, and it's overturned the order of the soul. When they say,
llámanos al 322-226-2266.
Movimiento Perpetuo.
En un momento continuamos.
Regresamos. ¿Escuchas? Movimiento Perpetuo.
Pues ya estamos de regreso de nuestro, fue nuestro último corte.
Así es.
Y bueno, nuestro último bloque.
Lo sentimos, nos da una, nos apena sobremanera, camarada Rosendo, que no puedas poner rolas, pero bueno, para eso está aquí Movimiento Perpetuo, que cada programa tratamos de poner
alguna
un poquito de
rolita.
Música, ¿no? Que, y sobre todo música que usualmente no escuchas en la radio.
Bueno, hemos puesto una que otra, sí, que dan ganas de bailar.
Ah, sí, pero no necesariamente es algo que vas a escuchar en la radio comercial.
Exactamente.
Entonces, hasta para, aunque sea
la música que está,
no, aunque sea hasta para bailar guaracha.
Uh-huh.
Digo, aunque sea la guaracha, pues que no sea la guaracha conocida, ¿no?
Ándale, una guaracha.
O sea, debemos tener un sonidero aquí,
¿no? Ah, sí.
Un sonidero. Ya hemos puesto, ya pusimos una vez a Celso Piña con
sí,
Machete.
Yo amé ese programa, ¿eh? O sea, sí. Mi lado chilango en su esplendor estaba fascinado.
Oh, sí. Ahí está. Es más, bueno, el próximo programa la ponemos, la damos otra vuelta. Pero tienes que bailar guaracha, Mon, si no, no.
Qué vergüenza con ustedes.
Ándale, cumbia de sonidero. Está.
Ok, bueno, si las ponen. No, no es cierto.
Mira, invocaste la mosca, ahorita pasó la mosca.
¡Ay, es cierto!
No, no tenemos. No. Las abejas deben ser por interferencia, pero ya.
Pero pues ya apareció el fantasma de la mosca.
Esa mosca la vamos a adoptar.
Hay que poner la mascota del programa.
Ahí está. Le vamos a poner, no sé, ¿cómo le quieres poner? No, pues ya. Sí, lástima. Perdiste,
sí, no.
Perdiste tu turno.
A ver, tú.
Ah, yo le quiero poner. Yo le voy a poner Sartre. Sartre. Le vamos a poner Sartre. Es nuestra. Sartrita. Le vamos a poner. Es Sartrita, nuestra mosca Sartrita.
Ah, sí, no. Okay. Estás como en mi trabajo. En la oficina tienen dos gatos. Uh-huh. Yo supe que era el trabajo adecuado para mí cuando me dijeron el nombre de los gatos.
¿Cómo se llaman?
El macho se llama Vincent Van Gogh y la hembra se llama Remedios Varo.
¡Órale! ¿Y cómo le dicen? Digo, porque ¿cómo se llaman y cómo les dicen? ¿No?
Sí, bueno, al macho le dicen Vincent y yo a la hembra le digo Reme.
El gato de mi vecino se llama Tom, pero yo le digo Félix.
Ajá.
Entonces, pues siempre habrá esa
y bueno,
parte,
hay,
¿no?
Ahí un gatito, quién sabe dónde sea, pero curiosamente tiene sus cuatro patitas, las tiene blancas como botitas. Entonces, ¿vale? Le digo botitas.
No, botitas, está bien.
Botitas.
Pues bueno, regresando.
Sí.
Ok, último corte.
Último bloque.
Dejamos, les dejamos que si quieren conocer más sobre Dunning-Kruger, bueno, pues ahí está. aplica para todo, aplica para todas las actividades.
Todos los ámbitos en general.
Hago otra vez la aclaración. No tiene nada que ver con la capacidad de la persona, ni con la inteligencia, ni con su saber. No, simple y sencillamente es una cuestión de autopercepción.
Sí, exactamente, de nada autopercepción. Más.
Entonces, la recomendación de vez en vez es bueno escuchar a los demás, escuchar todas las opiniones. No todas las opiniones se las tienes que creer.
Sí.
No todas son válidas.
No todas son constructivas.
No, e independientemente de eso, o sea, siempre te vas a encontrar con opiniones que, digo, también hay gente que habla porque tiene boca. Nada más por eso, ¿no? Y está bien que esté conectado, que la entrada de los alimentos y la salida es un solo tubo continuo, pero pareciese que estuviera directamente más conectado. Entonces, no porque una crítica sea buena o mala, pues quiere decir que sea cierta, ¿no? Uh-huh. Además, es una... Porque también para eso aplica el Dunning-Kruger, ¿eh? Tú puedes asumirte como crítico, nada más por que así te percibes, pero pues no tienes las herramientas,
¿no? Probablemente no sirvas para ser crítico.
Entonces, la recomendación, de vez en vez, no duele escuchar a la gente. Y no de vez en vez, yo creo que siempre habría que escucharla, ya la atención que le ponemos, pues bueno, ya difiere, ¿no?
A lo mejor escucharlo y analizarlo, ¿no?
No, o sea, y preguntarte, oye, ¿yo estoy bien? Porque también toma una actitud muy soberbia donde...
Sí, no, también, no accedas ni siquiera a escuchar a las personas.
No, o sea, olvídate. Eso de que
yo
estoy bien y todos ustedes están mal, o yo estoy bien y todo aquel que opine contrario a lo que yo creo está absolutamente mal.
Iba a decir algo muy personal.
Híjole, es muy peligroso.
Como que conozco una que otra personita.
No, es que es muy... No, todos conocemos gente así.
Sí.
O sea, desafortunadamente todos conocemos gente así. Y es muy peligroso que cuando uno cree que todos los que opinen en contra de lo que uno dice o cree está mal.
Está mal.
No necesariamente es así, pero bueno. Es una manera, yo creo que es la apoteosis de la falta de humildad, o no sé, la hipérbole, no sé, me hace falta leer más y tener un vocabulario más amplio para poder describir todos los riesgos que eso conlleva.
Pero ahorita que hablábamos de este tema, me acordé, hay una frase que me decía mucho mi papá, no la he aplicado, debo de aplicarla, pero creo que va acorde con, que dice, muchas veces la disciplina le gana a la habilidad.
Sí, Y una vez más, ¿no? O sea, pues para ser hábil en algo requieres de disciplina.
Sí.
Entonces, pero sí. Bueno, cerramos. Guerra Civil, la recomendación de la semana. Vayan al cine. No creo que tarden en estar en plataforma.
¿En alguna plataforma?
En alguna plataforma que tenga convenio con A24, que es la casa productora, que por cierto es la peli que más lana le ha metido a A24. Ojo, A24 no gasta cientos de millones de dólares en películas.
Sí, bueno, no es otro tipo de productora.
No. Pero sí es súper interesante, sobre todo para quien está en medio del periodismo, sobre todo para quien está en el... Voy a dar una breve reseña sin spoiler, o de qué va. Hay una guerra civil en nuestro vecino país del norte. Uh-huh. O sea, hay una guerra civil en Estados Unidos. El director deja muy claro que no se dice quién es quién. Es decir, no sabes si son... blancos contra azules o amarillos contra verdes o nada más hay una guerra, hay un conflicto interno.
Okay.
No se dice jamás ni de qué partido, ni de qué ideología, ni cómo se llaman. Es nada más está ese conflicto. Está súper interesante porque para mí una historia en film, en papel, un relato de tradición oral, si te hace preguntarte muchas cosas, ya se vuelve súper interesante. Entonces te deja un montón de cosas todo el tiempo, te estás cuestionando.
Replantearte.
Sí. Replantearte lo sensible,
okay.
La desensibilización a través de la sobresaturación de imágenes.
Uh-huh.
Para los que estén más clavados, Susan Sontag. Sobre la fotografía, habla en uno de sus capítulos, es un librito delgadito tipo Principito, habla precisamente sobre esa normalización de la imagen y de la violencia,
uh-huh.
o de la violencia a través de la imagen. Entonces es súper interesante, si le quieren dar una ojeada ahí a quien tenga ese librito, y si no lo pueden pedir prestado, creo que está caminando bien en la biblioteca, los que están aquí en la escuela, sobre la fotografía de Susan Sontag. Curiosamente, Susan Sontag era la pareja de Annie Leibovitz.
Uh-huh.
Entonces, curiosamente. Sí, es muy interesante porque aunque su pareja era fotógrafa, bueno, es fotógrafa, Susan Sontag falleció, desafortunadamente, pero sí le tira en varias cosas a la y te lo justifica. O sea, no dice, sabes que esto está mal porque lo digo yo. No. Y hace toda un relato sobre por qué ella cree que está mal. Hay otra parte donde la fotógrafa experimentada aclara que ellos no tienen por qué tomar postura. Ellos cumplen con hacer las fotos y la gente se tendrá que cuestionar. Ellos no se cuestionan si están bien o están mal, quién es el bueno, quién es el malo. Que te insisto, en la película no queda claro quién es el bueno y quién es el malo, ¿eh? Eso está súper interesante. Y el tema, te insisto, de la desensibilización, sobre todo porque son temas que dentro del fotoperiodismo y las pelis sobre fotoperiodismo los han tocado bastante. Tal es el ejemplo de Carter, el fotógrafo de la niña que está junto al buitre, que no estaba junto al buitre. Es una cuestión técnica que tiene que ver con la distancia focal del lente. Mientras más largo el lente, más cerca se ven los objetos unos de otros, pero no estaba al lado de la chiquilla,
no,
ni
de hecho,
se la comió tampoco.
Hay una diferencia.
O sea, no va por ahí. Sí, es una cuestión técnica, pero se ve. O sea, no tienes que ser técnico para verla, pero sí tienes que saber un poco de técnica para entender qué es lo que está ocurriendo. ¿Ok? Entonces, es muy buena. Hay una vez más, el ejemplo de que nada está inventado. El director, mis respetos, la peli cierra con una imagen que muchos ya hemos visto.
Ok.
No les voy a decir cómo ni de dónde. Pero cuando vean la película, lo van a ver.
Lo comprenderemos.
Lo van a ver y van a ver un proceso análogo ahí precisamente. O sea, hay un montón de cosas que como fotógrafo tú las ves.
Ok, bueno.
Tú las ves.
Tienen recomendación para los
demás. Y los invito a que a sus acompañantes o los con quien vean la peli, no fotógrafos, si no lo ven, pues compártanle ustedes. ¿Sabes qué? Mira, esto es por esto o esto es por aquello. Y no hay mejor manera de saber que tanto sabe uno de las cosas que cuando haces o cuando platicas sobre ellas.
Así que lo compartes.
Entonces, acuérdense, el conocimiento no sirve si no se comparte. Es como la felicidad, no existe si no se comparte. Muchas gracias por acompañarnos. Nos estaremos viendo,
pues el próximo
escuchando,
jueves.
Próximo jueves. Y no alcanzamos a terminar, por ahí vamos a hablar también de
síndrome
de Stendhal.
Sí, se queda pendiente el siguiente tema, eso
pero
está
lo,
muy bueno.
Lo dejamos para la próxima. ¿Sale? Vean muchas pelis, vean muchas fotos, vean muchos cuadros.
Lean mucho.
Escuchen mucha música.
Y pues, nos vemos el próximo jueves.
Hasta la próxima.
Los movimientos artísticos pertenecen a un tiempo en constante cambio. Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Movimiento Perpetuo.
Promoción, difusión e información de lo que acontece en el mundo del arte.
Movimiento Perpetuo.
Hasta la próxima.